Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Bienvenidos a En 2x3. Comenzamos este espacio para platicar de noticias y cosas que a lo mejor no son tan interesantes, pero van a ser importantes. Bueno, no se crea. La idea es que usted se relaje en este momento donde ya hubo mucha tensión durante toda la mañana, que si el día de la inauguración presidencial, que si los migrantes, que el CBP One, todo eso que se escuchó de noticias, ya déjelo por un lado. No vamos a poder cambiar nada, es otro país, son otras leyes, otras cosas, así que vamos a concentrarnos en lo importante. Es más, no se ponga triste el Blue Monday, tampoco le haga caso, hoy vamos a hablar de cosas variaditas. Así que primero saludar a Bernice Flores, que está aquí en los teléfonos, al buen Gerardo Huerta, que está en los controles, y en esta mesa de trabajo le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería, porque hoy no está Julieta Vaca, tiene un asunto personal que atender y hoy no viene, pero tengo aquí en la mesa a un compañero que se ha incorporado recientemente a la redacción de Notisistema, el buen Pablito. ¿Cómo estás, Pablito?
Víctor, muy bien. ¿Usted cómo está?
Bien, aquí? Pablito.
Halagado. Bendecido de estar aquí esta vez.
Fíjese usted que Pablo tiene una particularidad. Él estaba como operador en La Buena Onda y ha ascendido en ese escalafón a ser redactor de .com. ¿Y cómo te sientes, Pablito? En la redacción de Notisistema es otra cosa, ¿no?
No, claro. Pues es una responsabilidad más grande. Es un... una oportunidad también, estoy muy agradecido por eso que me dieron, pero sí, es me siento muy contento en ya poder estar del otro lado.
Oye, y estás muy joven, ¿cuántos años tienes, Pablito?
Tengo 25 años.
Pablo, ¿qué apellido? Dile a la gente tu nombre completo.
Yo me llamo Juan Pablo Ayala Rodríguez, mejor conocido como Pablito, en el medio.
Además, el Pablito tiene una particularidad, que su papá es súper aficionado a la estación de las noticias, ¿no?
Ah, claro que sí, creo que en este momento me estoy convirtiendo en el hijo favorito de mi papá. Porque estoy saliendo en Radio Metrópoli, así que si me está escuchando, un saludo, y también, ¿por qué no, Vic? A todo el sitio 20.
Ande pues, casi estás como Alex Lora. Prende la grabadora, mamá.
Prende la radio, mamá, estoy en Radio Metrópoli.
Oye, le decía a Pablito que se pasara porque dentro de lo que arrastró la llegada del presidente Donald Trump a su llegada nuevamente como presidente, estuvo... el sacudidón que le dieron a la red social TikTok. Y si alguien sabe de redes sociales, ese buen Pablito, por eso lo invitamos para que platicara con nosotros, porque a lo mejor usted todos los días ve Reels, ve publicaciones en Facebook y no se da cuenta que muchos vienen de TikTok, ¿no?
Muchos, pues que realmente como se maneja el medio es de que uno hace un video y lo subes ya sea a los Reels de YouTube, a Instagram, a Facebook y a TikTok. Pero realmente la madre y todo lo que inició fue TikTok.
Ajá.
Y ya las otras redes sociales se fueron como copiando el formato para ser iguales.
Pero no sé, ¿tú qué opinas? ¿Por qué fue diferente el éxito, por ejemplo, de Snapchat? Ajá. Que era un poquito más o menos eso, a TikTok. ¿Qué es lo que fue diferente? ¿La pandemia? ¿La forma en que la gente lo utilizó? ¿O que... ByteDance utilizó dos plataformas para hacer una sola?
Lo que, bueno, yo en mi punto
sí,
personal...
Sí, tu experiencia, quiero que nos lo platiques como joven.
Lo que pasó fue que en la pandemia, el ByteDance, no era Musical.ly, antes sí. Se llamaba Musical.ly y evolucionó a TikTok. El boom que tuvo fue la pandemia, o sea, de que todo el mundo estaba encerrado en la casa, todo el mundo no sabía ni qué hacer. Y pues, ¿qué hacía? Subir TikToks. Y hay un momento en el cual la gente se dividía en dos. O odiabas TikTok o lo amabas.
Sí.
Porque había quien, elimina TikTok. No, pero muchísima gente se hizo viral. Los TikTokers famosos fue por la pandemia. Porque literalmente todo el mundo estaba enfocado en ver su celular. Entonces, el éxito de TikTok se deriva a la pandemia. Tal cual, porque no tenías otra cosa que hacer más que ver TikToks.
Sí, y más allá de la hermana de este Jaime Camil, creo que se llama... ¿Cómo se llama? No me acuerdo de esa señora, pero... ella fue una de las que hacía los TikToks más ridículos, ¿no? ¿Recuerdas aquel del potasio, del plátano? ¿No?
Ah, creo que sí.
Bueno, ella.
Pues es que le supieron sacar jugo, Vic. O sea, si tú subías un TikTok totalmente ridículo... quizá en ese momento te tiraban mucho hate, uh-huh. pero ahorita es gente que tiene muchísimos seguidores, y pues, ¿qué hacen con los seguidores? Pues puro money.
Tú que estuviste dependiente de la plataforma el fin de semana, se estaban despidiendo los TikTokers famosos de Estados Unidos.
Ah, sí, justamente. Bueno, yo monitoreé la página, y todos los TikTokers, Charlie D'Amelio y todos, que adiós TikTok, subían sus reels más famosos, bueno, sus TikToks más famosos. Incluso yo estuve a punto de subir uno, pero no lo hice. Y se despidieron, pero al día siguiente ya se volvieron a agregar.
Sí, porque sepa usted que Pablo también es TikToker, lo que pasa es que no lo ha confesado porque es un asunto como discreto para él, pero el hecho de publicar también contenido, pues es una especie de una forma también de ganar dinero, ¿no?
Claro, se puede ganar dinero de muchas formas, en TikTok particularmente, pues tiene la opción de TikTok Shop, que tú implementas una tienda directamente en tu perfil de TikTok. Eso está muy chido, no lo había platicado nunca. También puede ser con los likes de TikTok. La gente te dona, le hacemos mucho la broma de que te donan un chile y ¡ay, estoy enchilado! Y okay, le hacen una payasada, pero hacer la payasada te saca dinero.
La rosa, cuando usted ve un video con una rosita también es dinero, ¿no?
Es dinero, es como $1 por rosa. Imagínense, 100 rosas, pues ya es una feria.
Y lo que hace atractivo esas cosas es nada más la gente de interactuar con el personaje, ¿no? O sea, es como la radio teniendo contacto con nosotros, pero que ganáramos dinero pues, si la gente platica con nosotros.
Es como la radio cuando te marcan, Vic. Como por ejemplo en el programa de micrófono abierto.
Pues teléfono público.
Teléfono público, en la mañana. La gente hace lo mismo en TikTok, te dan feria para que tú puedas platicar con ellos, vaya. Entonces, es la manera, sí, justo. La gente dona para que el TikToker se dé cuenta de que estás ahí, pues, que, claro, que existes.
Oye, ¿y qué es lo que fascina a estas nuevas generaciones? Porque tú estás entre ellas. ¿Que les aburre, por ejemplo, ya Facebook? Pero les fascina TikTok, ¿y hacia dónde vamos? Porque no sé qué es lo diferente de cada plataforma. ¿Qué le vende diferente?
Yo particularmente a mí no me aburre. Lo que pasa es que en las generaciones dicen que Facebook ya es como para la gente mayor. Porque es...
¿Por fácil?
Por fácil, porque se publican fotos, escribes... Es como un Twitter. Pero... Y en TikTok es como la información más inmediata. Tú te metes a TikTok y no sabes qué te va a salir. No sabes si te va a salir un video de un gato o te va a salir los mejores goles de Cristiano Ronaldo. Entonces es como una información que no sabes qué te va a pasar y rápido. Y eso hace que te interese más.
Como ustedes le dicen, random.
Es algo random, justamente. No como te metes a Facebook y tú ya sabes tu lista de amigos y sabes qué te va a salir, pues. Ya estás más o menos enterado.
Ya estoy esperando si alguien va a postear un viaje, si posteó lo que comió, si
una historia. En cambio acá es lo random, usted dio en el clavo, no sabes ni qué te va a salir, diciendo que es el atractivo.
Y gente de otro, incluso te sale de otros países. Fíjate que hoy en mi línea de tiempo de TikTok me han estado saliendo muchos videos de Brasil. De Brasil, donde dice es de ese momento cuando estás en Brasil, suena esta canción y todo lo que estabas viviendo se te olvida, cosas así.
Sí,
y es una melodía muy particular en la que se ve la gente muy feliz en la playa, en la Copacabana, bebiendo pues una bebida tradicional, escuchando música de samba. Y no sé, digo, yo alguna vez, sí recuerdo, le di me gusta a publicaciones de los colectivos que bailan samba. Me gusta esa música, se me hace muy rítmica.
¿Y
muy
se leyendo el feed de puro de eso?
No sé, la verdad, pero hoy me están apareciendo eventualmente ese tipo de publicaciones. Entonces, no sé el algoritmo en este caso que vio en mí para poderme mandar esas publicaciones.
Vio principalmente, si usted vio un video más de 10, 15 segundos, TikTok detecta que le interesó el video. Por ende, en un futuro, mientras vaya dándole para arriba, TikTok le va a ir sugiriendo videos similares porque se interesó. Ahora, si usted le da like, que es doble tap y le sale el corazoncito, no, pues ya. Su feed se va a llenar automáticamente de puros videos de eso. O sea, no todo, pero sí se va a ir llenando, vaya.
Y si suena tan inofensiva la plataforma, Pablito, ¿por qué estaba tan preocupado el presidente, el gobierno de Estados Unidos, particularmente la corte y todos los políticos de TikTok? Es decir, ¿qué lo hace tan problemática y tan peligrosa, pues?
Bueno, quizás ya sea un tema más duro, pero a lo que yo tengo entendido, porque me informé, y eso es a lo que yo he visto, ahora sí que en TikTok es una fuente muy incierta, es porque pues el gobierno de Estados Unidos temía de que la empresa literalmente es china. Y me parece que era un conflicto de intereses porque no querían que los chinos tuvieran las cuentas bancarias de los estadounidenses, los datos, pues todo eso era como... era como un filtro a China, y eso era lo que no
pero
quería.
¿Qué tanta información? Es decir, tú abres una cuenta, digo, esta pregunta y esta invitación a Pablito es para que entendamos la plataforma que tanto hizo ruido, ¿por qué es tan sonada en este momento? Es decir, a eso voy. ¿Qué tanta información tú subes cuando generas una cuenta? Yo que me acuerde solamente fue mi correo electrónico, mi nombre y mi edad. No recuerdo más, pero es una cuenta ordinaria. Cuando haces una cuenta de creador de contenido que ya genera dinero, ¿qué tanta información tienes que poner tuya?
Bueno, creo que ahí es donde nace el problema, porque cuando tú haces tu cuenta, te piden primero la green card, que es...
Para saber si eres nacionalizado, ciudadano o algo, ¿no?
Es como la INE estadounidense.
Okay.
Te piden una cuenta bancaria.
Okay.
Tienes que meter los datos de la cuenta bancaria. Te piden un PayPal. Uh-huh. En el PayPal te piden, creo que se llama el TIN. ¿Crees que es para pagar impuestos?
Okay.
Entonces estás bien fiscalizado. Y todos esos datos los tiene China. Entonces es por eso.
O sea, por medio del acceso a la cuenta bancaria pudiera tener acceso a más información. Pero no,
pues dicen, no suena. Pero no creo. Yo siento que lo hicieron más como para quererse apropiar de la marca TikTok. Quizá es un ejemplo muy burdo, pero como lo que le pasó a Huawei.
Ok.
Que también el teléfono estaba triunfando a niveles muy grandes. Empezó a hacer competencia de ciertas marcas. ¿Y qué hicieron? Pues tumbarlo.
Porque eso afecta a la industria, ¿no?
Claro, pues o sea, estaba afectando directamente a Meta, que es Facebook e Instagram. Ya la gente, como usted lo dijo, estaba migrando a TikTok y pues eso no conviene.
Bueno, pues esa es una parte de la interesante información tecnológica que saben hoy los jóvenes como el buen Pablito. Así que vamos a la pausa, regresamos con más porque apenas estamos iniciando en 2x3. Bueno, pues yo aquí sigo entregado. Ya sabe que usted que me gusta mucho la tecnología y estaba preguntándole a Trasmabalinas, al buen Pablito, ¿qué diferencias hay entre las plataformas? Ya nos decías que Facebook pues es un pizarrón en el que los adultos mayores particularmente pues escriben sus mensajes y uno le dice una cosa, el otro le contesta y así, ¿no? Y sigue siendo una opción de comunicación. Yo incluso me he preguntado, ¿llegará el momento en que tenga que desaparecer Facebook? Es decir, ¿va a ser aplastado? Porque, por ejemplo, a ver, vamos haciendo una retrospectiva. Tuvimos Latin Chat, los que somos más antiguos a tu edad, desapareció. Tuvimos Yahoo Messenger, desapareció.
Metroflog
también desapareció. La música se escuchaba en Napster, hoy es Spotify. Algunas evolucionan, otras desaparecen y mueren.
El Club Penguin.
¿Eso qué es?
Esa era una red social muy muy famosa, de más o menos como del 2013-2011, en el cual interactuabas, pues literalmente eras no, como Jabo. ¿Nunca llegó a jugar Jabo?
No.
Esos eran mundos abiertos en los cuales tú tenías a tu personaje y pues cotorreabas con más gentes de todo el mundo que estaban ahí metidos.
Como con avatares.
Ajá, estaba bien chido, Club Penguin estaba chido.
No, yo me empecé a perder cuando llegó Among Us.
Ya. En la pandemia, sí.
Sí, un juego muy absurdo que era buscar al, ¿cómo se llama? Al impostor y esas cosas, como un juego de rol.
Sí.
Pero medio lentón. Yo no sé, para muchos es divertido. Pero más bien para mí era la canción que le pusieron a los memes.
Ya te imaginas. Y que Among Us realmente, ya bien desviados del tema, ¿verdad? Among Us era un juego que ya había salido muchos, creo que 2 años antes, y no había pegado.
Entonces, hasta la soledad.
La soledad y que era un juego online en el cual tenía que participar creo que 5 o 6 personas, o sea, tenías que jugar forzosamente con alguien. Entonces, en la pandemia, en tu soledad, tú bien ansioso, bien deprimido en tu cuarto, pues te ponías a jugar Among Us con tus amigos.
Sí, ha habido una evolución interesante de los juegos en celular. Y me acuerdo, por ejemplo, al quien nos está escuchando seguramente lo va a recordar. Hay un famoso que le llaman el Snake, que era una serpiente en los teléfonos análogos.
Que tenías que agarrar para que fuera creciendo.
Ajá.
Y se hizo online también.
Sí. Y después hubo también otro juego muy en auge que fue Plantas contra Zombies.
Ah, sí.
Ese me parecía divertido porque era como muy de estrategia.
Sí.
Y era muy interesante. Luego salió la granjita que se llama High Day, creo que se llamaba.
Oh, ese no me tocó.
No recuerdo.
Y sí le quedó mal.
Es una granja. Abrías una cuenta, tenías un terreno, tenías una granja y entonces producías y tu granja la ibas haciendo grande hasta convertir en algunos casos en grandes ciudades. Y luego no sé si fue antes o después, alguien que nos ayuda a recordarlo, fue el famoso juego de el Candy Crush, que también son juegos para perder tiempo, a mí me parece, en el camión.
Son para ir jugando mientras vas en el Uber.
Cuando estás en el Uber, cuando estás en el esperando en el doctor, las largas filas de espera en el IMSS, ¿no?
Claro, o para pagar el refrendo.
Así es. Pero hoy ya puedes entretenerte en TikTok. De hecho, yo es lo que hago cuando estoy muy aburrido, haciendo un trámite o medio de perdiendo mi tiempo. Digo, a ver, uno, borro fotos de mi celular para desahogar la memoria, borro chats que no sirven, o me pongo a ver TikTok. Pero mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una red social y otra que hace a esta última tan atractiva? Digo, la parte ya de los datos, que no queda muy claro, más que era un asunto como de Estados Unidos, dar un manotazo y decir, a ver, el líder en tecnología soy yo, y aunque esta aplicación es muy buena, me la quiero quedar. De hecho, la última propuesta fue, si no me equivoco, del presidente Trump. O sea, sí que se quede, pero la mitad de los dueños tienen que ser los estadounidenses. Es como purificar la aplicación.
Es como un conflicto de intereses, uh-huh. Tal cual. Lo que querían hacer era eso. Ay, yo no me quiero meter en esos temas. pero sí. Y las grandes diferencias, que es lo que le platicaba a usted.
Sí.
Es de que en Facebook tienes la gran opción de ver Reels. Uh-huh. Mandar mensajes. Y aparte subir fotos y que tus tías te las comenten. Entonces, yo lo puedo catalogar como que es algo muy familiar. Bueno, Facebook es muy familiar, es para que compartir información con tus amigos. Uh-huh, en cambio, TikTok, no toda la gente sube TikToks, pero ahí es más que nada, es puro ocio. Yo siento que es puro ocio, ahí te metes nomás a no pensar, yo sí lo nombro. Te metes a ver videos y no te estás preocupando por absolutamente nada en lo que ves. Uh-huh. Que a veces se convierte en un túnel del tiempo y ves TikTok 5 minutos y mágicamente ya pasó media hora. Es una cosa muy, muy peligrosa, la verdad.
Sí.
Otra gran diferencia es que lo que le platicaba, en TikTok no se mandan mensajes. O sea, sí tiene la opción de chatear. Pero yo en mi vida he conocido a alguien que diga, chateo en TikTok con alguien.
Pero entonces, cuando alguien, yo me he fijado que hay videos que tienen muchos comentarios. Es más, a veces en TikTok, para quien no lo conozcan, es más divertido leer los comentarios que el propio TikTok en algunas ocasiones.
Sí, sí, sí.
Pero no toda la gente envía mensajes en TikTok o contesta los videos o mensajes, ¿no? O te contestan.
Es que lo que pasa aquí, eso es algo muy interesante. Yo subo un video, ¿no? Estoy aquí con Víctor Montes en Radio Metrópolis.
Eso,
y un saludo a mi papá y al sitio verano. Sí. Y ya la gente me comenta, ¿no? ¿Por qué se pone a mandar saludos en los comentarios? Y yo me meto a mi TikTok, abro los comentarios y veo ese. Y digo, déjale, contesto.
Ok.
Le pico ahí y ya le contesto con otro video.
Ok.
Yo le mando saludos por esto, esto, esto y el otro. Y así es como se hace la interacción, vaya. Uh-huh. Y es lo que usted dice, a veces es más divertido meterte a ver los comentarios. Y así es la manera de poderle responder a la gente. Uh-huh. Como más abierto, vaya. Y como tú estás a veces en tu feed y te sale un video de esos. Si me explico, es un revoltijo sin pies ni cabeza, pero que eso es lo que le hace ser
único.
El único y el atractivo.
Cuando hablas de feed es el equivalente a la alimentación de la línea de tiempo, ¿no?
Ajá, el feed es cuando uno se mete a la aplicación y el primer video que le sale.
Ok. Lo que te está dando.
Lo que ves es el feed. Ajá.
Ok, sí. Esa es la parte interesante. Pero volvemos a lo mismo. Lo hace divertido e interesante lo extraordinario, lo que no tiene reglas, lo que no tiene forma. La pregunta es, ¿de dónde sale toda la creatividad para hacer videos con transiciones, con modificaciones, con colores? Es decir, me parece que esas son plantillas, ¿no? ¿O hay alguien que sí diseñe sus propios videos?
Pues bueno, TikTok te ofrece una plataforma de edición, la cual, o sea, ahí tú puedes cortar tu video, puedes añadirle texto, le puedes añadir la música, le puedes añadir absolutamente todo. Tú tienes una libertad creativa impresionante. Uh-huh. Incluso puedes ponerte una pantalla verde para los videos que le salen a todos y que atrás tienen fotos y todo eso es pura pantalla verde. Okay. O sea, uno ve los videos y no te imaginas que tiene un gran trabajo
de producción detrás, claro.
Ajá, de producción por detrás. Quizá uno dice, ese sujeto no trabaja. Pero no, realmente es una friega estar editando y buscando la manera de que quede perfectamente cuadrado. Y eso que dice usted, que muchos son iguales, sí existen plantillas. Uh-huh. Sí existe, se llama CapCut, creo.
CapCut, sí, otra aplicación.
Ajá, y ahí este mismo TikTok como que se enlaza para que puedas editar directamente de CapCut y ya lo subas a TikTok. Y esas sí son plantillas, pero la mayoría son videos que la misma gente edita desde su celular. Entonces a mí se me hace muy admirable que ya esa plataforma en sí logró hacer un editor como, no sé, llámese Premiere de computadora. Sí, sí. En un celular, y que no pesa tanto, o sea, TikTok yo creo que pesa unos 500 megas, o se me hace mucho, un giga a lo mucho, y todo lo que
te incluye. Y nos vamos largos.
Ajá, y todo lo que te incluye, simplemente el editor, no, es impresionante.
Ahora, yo sí te voy a, así te la compro la idea, yo edito video también en Premiere, y la verdad, el fin de semana mi hija me hizo un comentario, me dijo, ¿cómo, no sé cómo editas ahí, no te aburres? A mí se me hace súper aburrida esa plataforma, porque es muy tediosa, es decir... sí tiene muchas herramientas, pero tienes que ser un gran experto y tener un buen equipazo para que puedas aprovechar al máximo todo. Es técnicamente para editar incluso cine, pues, o sea, sí se puede hacer en Premiere. Claro. Pero sí, o sea, sí te entretienes, pues, o sea, yo a veces un clip de, no sé, por decirte, 4 o 5 minutos, me ando llevando hasta media hora, 45 minutos en hacerlo.
Es que es más tardado, ¿no? Uh-huh. Que agarra la barra y tal cursor y control Z.
Sí, muchos comandos.
Y, ajá, mucho comando. Y acá literal es como un mini tutorial. Tú te metes, abres tu galería, seleccionas 3 videos que quieras pegar, pum, 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 1, 2, 3, entran a la línea del tiempo. Música, ahí literalmente hay un botón que dice específicamente, añadir música. Tú te metes ahí y tienes la galería completa casi casi del mundo. Le pones la canción que quieres. Literalmente ahí te dice, texto, agarras, escribes lo que le quieras poner, pum, mágicamente. O sea, obviamente eso es lo muy sencillo. Pero así como se lo platico, así lo pudiéramos editar y en 2 minutos, 3 minutos ya tienes un video editado que tardarás muchísimo más en una computadora que exportar el video, luego que mandarlo a tal carpeta.
Sí.
Es más rodeo.
Los efectos ya están precargados, ¿no?
Sí.
Por eso son ustedes tan hábiles con 2 dedos, ¿no? Porque literalmente editan con el pulgar y el índice.
Sí, así, luego, como va.
Pero, a ver, ¿por qué hago todas estas reflexiones? Porque es muy fácil para nosotros ver un video, de ver, a lo mejor verlo completo, ver una parte, y luego darle hacia arriba con el dedo y decir, no me interesa, o sea, el famoso swipe hacia arriba, y luego criticar y decir, ah, qué video tan aburrido, o qué video tan soso, o esta gente no hace nada, cuando también hay que reconocer que estas juventudes invierten mucho tiempo en esto.
Claro.
De hecho, me parece que un ejemplo de ello, aunque no conozco todo su contexto, pero se me hace interesante, pero demasiado abrumador y por eso no he profundizado en él. Hay un youtuber muy famoso que se llama Mr. Beast.
Ah, sí, sí.
Ese hombre es el más rico, me parece, de todos los TikTok, de todos los youtubers del mundo.
Sí, tiene mucho dinero.
Porque tiene tantos seguidores y su contenido se ve tantas veces que los centavos de dólar que le aporta cada visualización, cada clic, cada me gusta, le genera dinero. Dinero que él recibe a carretadas y luego lo replica o haciendo concursos donde regala más dinero y se sigue siendo más famoso.
O incluso series, porque yo vi que ya está en varias plataformas digitales, ya tiene series, él solo, eso es algo muy grande.
Sí, de hecho acabo de ver que creo que en Amazon Prime va a estrenar su reality show, ¿no?
Ya está.
Concursos random.
Sí,
raros.
Es como tipo Squid Game de...
El juego del calamar.
Ajá, de Netflix, es lo mismo pero en Prime con Mr. Beast.
Ajá. Entonces, si es una fuente de ingresos, digo, yo diría que en el mundo que usted y yo conocemos, no sería lo recomendable porque no estamos adecuados a ello. Y no sé también qué tan duradero sea, Pablito, porque yo pienso en lo efímero de las estrellas de YouTube. Tienes que estar siempre vigente, si no llegas a ser cansón y aburrido. Y te pongo un ejemplo. Hay un canal que a lo mejor quien nos está escuchando lo va a reconocer. Empezó, no sé si llaman igual, Plática Polinesio, les llaman los polinesios.
Oh, sí.
Empezaron siendo unos muchachos, hoy ya son unos adultos, y ya me parece que eso ya cansa y aburre.
Hoy ya hablan de la pensión, ¿no?
Ándale. De la tarjeta de bienestar.
¿Cómo ir a pagar refresco?
Sí.
No, pues que tienes que ser vigente y tu contenido tiene que evolucionar. Un ejemplo claro, como que ¿a quién le puedo poner de ejemplo?
Piénsale.
Va a sonar muy burdo, y no es como que yo haya consumido su contenido, pero vamos a ponerlo, Yuya.
Ándale.
Yuya inició también su contenido desde que era una adolescente, porque niña no era, era una adolescente. Una
muchachilla, sí.
Ajá. Videos, fue creciendo y creo que ella tuvo ese pensamiento, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de ser graciosa, voy a dar gracia en unos años.
Y voy a hacer negocio.
¿Qué hizo? Hizo negocios.
Creo perfumes, que ropa.
Hizo perfume, ropa y shampoos, me parece.
Sí.
Total que se metió a la farmacéutico.
Y a la industria cosmética.
Ajá, y ahí ya empezó a sacar dinero. Actualmente sigue activa en redes, o sea, YouTube ya no sube videos.
Pero es para vender sus productos.
Exacto, ya lo que hace es subir una historia a Instagram promocionando sus productos. Entonces siento que ella supo crecer y supo qué hacer con el dinero. Es como un futbolista, no toda la vida va a ser futbolista, tienes que saberlo invertir.
Claro.
Y eso es lo que pienso que es lo mejor, porque como dice usted, la gente pierde gracia.
Como Canelo Álvarez, ¿no? Que su dinero de las peleas lo está utilizando para hacer gasolinera, las tiendas de conveniencia, ya tiene una bebida energética.
¿Cómo Yaoca. Llaman las tiendas esas? Las
Oper,
sí.
Las del Canelo Álvarez, sí. ¿Sabes por qué cuestiono esto? Porque en el caso de estos chicos, los polinesios, ya una de ellas, te digo porque mis hijos lo siguen viendo, mantiene su canal, pero ya me parece demasiado y un exceso y además muy burdo que ella hoy esté explotando su maternidad desde que salió embarazada, cómo fue su proceso, ya que nació su bebé, y sigue sacando cosas de lo que vive día a día con su bebé, y es algo que, pues, para cualquiera que fuimos padres se nos parece ordinario, pero a lo mejor para otras personas más jóvenes puede ser extraordinario, pero yo digo, ya que tú estés lucrando con la imagen de un recién nacido, que aparte ni siquiera le has pedido permiso para ver si puede ser uno famoso,
claro,
pues eso ya como que está de más, no sé, como que ya no hayas más que hacer, y entonces empezaste a desprivatizar tu vida.
Es que justamente eso es lo que cae en mucha gente.
Ya
no saben qué contenido hacer, porque pensar qué contenido vas a hacer es algo que te quema la cabeza.
Sí.
Entonces, ¿qué optan muchas personas? Por grabar su vida. Esos pues, son vlogs. Entonces, eliminan la privacidad por completo de su vida con tal de tener contenido para mostrarle a sus seguidores. O sea, yo no les satanizo tanto porque siento que a fin de cuentas están creando contenido, pero como dice usted, ya están lucrando con alguien que ni siquiera ha dado la autorización. Ese es el problema, ¿no? Como ya no tienes privacidad, ya tu vida es totalmente pública en internet.
Ajá.
Eso está feo.
Pero es un alto precio por pagar, ¿no? Por seguir siendo famoso. Ah, o sea, claro. Perder tu
siento privacidad. Que ya no es tanto por ser famoso. Por conseguir dinero.
La avaricia, ¿no? Ya te acostumbraste a vivir de eso.
Claro, ya qué más haces.
Bueno, pues un buen dato. Pablito, muchas gracias por tu plática. Antes de irnos, te debo de dar lectura a las llamadas. Bueno, de que te vayas, porque tú te tienes que retirar.
Muy bien.
Dice Pablo Luna Lizardi, felicito a Pablito porque todos los Pablitos son buena onda.
Muchas gracias. Aquí andamos.
Arturo Alonso dice, hoy es día de los pantalones chondal, o sea, los pants. Y en Estados Unidos no hay TikTok. ¿Cómo le está haciendo la doc? No, pues ella, su plataforma sigue activa en México, no cambia.
Y en TikTok ya hay TikTok en Estados Unidos.
Así, dice, la doc está de luto porque no hay TikTok. No, la doc está pendiente, está con un asunto familiar que regresará, yo creo que mañana sin problema, pero hoy nos acompañó el buen Pablito. Y Paul Salas dice, Pablo, yo me di de alta en una aplicación donde ganabas viendo videos en TikTok. Me pidieron mi cuenta, todos mis datos, y chequé en mi cuenta y me quitaron dinero. ¿Cómo puedo saber que es una página segura? Pues aquí viene el engaño, ¿no? O sea, no se paga por ver videos.
No se paga por ver videos, no. Te pagan si tú haces los videos.
Exacto.
Pero por verlos, no. Creo que ya eso es fraudulento. Es un link de esos que te mandan. Lo abres, metes tus cuentas y te la roban.
Así es.
Eso es algo muy fraudulento.
Un engaño, porque usted como no conoce, no está relacionado, o programas como este, los escucha y le cambia, dice, ay, no, es para mí, pero son para usted, porque en este caso evitaríamos fraudes como el que sucede.
Claro, y este es un tema quizá para las personas, no sé, entre 30, 60 años, un tema que dicen, ah, TikTok, pero no, es el futuro y no hay que satanizarlo tanto porque a fin de cuentas, tú te metes a TikTok, olvidé este pequeño dato, tú te metes a TikTok y tienes un algoritmo, si a ti te gusta tejer, te salen videos de tejer, si a ti te gusta la mecánica, hay muchísima gente que hace mecánica y te va a salir videos de mecánica, fútbol, de absolutamente todo lo que hagas te va a salir, ya no es el TikTok del 2020 en el cual solo te salían trends de gente bailando ni nada, ya... Ya es un TikTok muy amplio para todas las personas.
Pero no, antes de que te vayas, a mí no me da confianza ver los videos tutoriales ahí, porque unos son muy cortos, me parece que están demasiado pues acotados, y luego hay información que es medio ficticia, o sea, o engañosa.
Nunca hay que olvidar que sigue siendo TikTok, ¿no? O sea, como el meme, fuente TikTok, nada, pues no, esa no es una fuente. Entonces...
Sí, claro.
tú ves los videos para entretenerte y si te sirve un consejo, pues agárralo.
Así es. Sí, pero no lo vea como la Biblia.
No lo vea como si fuera un doctor o un mecánico. Claro que no.
Muy bien, Pablito, pues muchas gracias por tu tiempo, por haber estado con nosotros aquí. Que te vaya muy bien, te diviertes.
Vic, le quiero agradecer mucho la oportunidad, me la pasé muy bien,
hombre,
de verdad.
Bienvenido, es tu casa, ya sabes.
Ya sabe, cuando guste.
Tecnología, aquí estoy. Con Pablito.
Tecnología, ciencia, lo que usted quiera, aquí estoy y le agradezco mucho.
Muy bien.
Y ahora fijera puede mandar a corte.
Gracias, vámonos a corte. Y bueno, me voy a adelantar a la pregunta o comentarios que más de alguno va a tener como comentar en este caso, ¿qué demonios estaba haciendo este muchacho en el programa en 2x3? Bueno, le voy a explicar. Ya tenía tiempo yo la invitación abierta para Pablito para hablar de este y otros temas, pero más que nada lo quiero que lo vea de manera, ¿cómo le puedo decir? Como, pues, en perspectiva, pero más que nada como un consejo de amigos. Hay quienes, le decía yo hace rato, escuchan de la nueva tecnología y dicen, es que a mí, como no la entiendo, no me gusta y le cambio. Pero ¿sabe qué está pasando cuando usted toma esas actitudes negativas hacia las nuevas tecnologías, hacia las plataformas digitales o lo que se ve en el teléfono celular que usted y yo traemos todos los días? Que usted poco a poco se va rezagando y se va rezagando. Yo lo comparo como ir haciendo un hoyo, irnos metiendo cada vez más a profundidad, echándonos incluso la tierra encima, tratando de huir de la verdad y de la realidad. Entonces, creo que este tipo de pláticas con gente más joven que nosotros nos ayuda a entender cuáles son sus intereses, qué los mueve, qué podemos aprender de ellos y cómo podemos evitar que nos pase lo que a don Paul Salas, ser víctimas de una estafa y de un engaño. No sé si ya le he contado, pero si usted apenas se va incorporando o si ya escuchó la historia, pues discúlpeme, pero se la voy a volver a contar. Cuando yo estaba en la preparatoria, me tocó hacer el cambio del disco de 5 1/4 de Verbatim al 3.5 de SanDisk, que eran los discos ya semirrígidos de la computadora, y luego empezar a pasar a la digitalización en la era de las computadoras. Yo le digo siempre a mis amigos y conocidos, es como si una ola hubiera venido y yo estaba en la playa, y esa ola es la tecnología, y entonces había dos opciones. O me agacho y dejo que me hunda y me desaparezca, o nado hacia arriba, me subo a la curva y ahí voy. No va mejor hasta arriba ni adelante, pero atrasito, ahí como no queriendo para no perderlo. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Que de repente haga ese tipo de ejercicios, acérquese a los más jóvenes en su casa y dile, oye, así tal cual, preguntas cómo está. ¿Qué es X? ¿No? Una plataforma. ¿Qué es Twitter? ¿Qué es palabras como esta que decía Pablito? Banear, feed, random, ¿eso qué significa? Es más, quien nos está escuchando y tiene hijos y a lo mejor vienen escuchando en el auto o están en ya casa haciendo la tarea o comiendo, se darán cuenta que a veces estamos viendo, nos salen videos y luego de repente aparece POV de mi papá regañándome por no descongelar el pollo, ¿no? Y uno dice POV, entonces ya uno investiga y significa, es un anglicismo, point of view o punto de vista. Y es lo mismo, entonces, a lo mejor no es la gran cosa en cuanto a significado, pero sí es una especie de lenguaje o sublenguaje que los jóvenes están manejando hoy en día con las tecnologías. Si empezamos a picarle de a poquito, como yo le decía, vamos a ir aprendiendo. Yo le voy a ser sincero, yo nunca he tomado un curso formal de computación, pero yo, por ejemplo, aprendí a manejar Excel en sus funciones básicas en mi trabajo que tuve en una empresa tecnológica que fue la IBM de México, porque ahí era sí o sí aprendes a mover las cosas. Entonces, yo no podía llegar y decirle a mi jefe, es que yo no lo sé manejar. No, claro que voy a aprender, me tuve que meter al redil y así aprendí. Y así sucesivamente, conforme han ido evolucionando las plataformas, los juegos digitales y todo eso, me gusta estar involucrado para poder pues no perderme en el camino. Mi mayor temor es que llegue un momento en que me haya rebasado la tecnología y yo tenga que decirle a alguien, oye, no le entiendo esto, ¿me ayudas a hacerlo? ¿Me ayudas a picarle aquí, a hacer acá? ¿Por qué? Porque les he insistido mucho, la banca va para la digitalización, los servicios públicos van a la digitalización, la radio va a la digitalización, entonces tenemos que irnos preparando para que no sean solamente cuestiones meramente desconocidas para nosotros. Así que me parece, salvo su mejor opinión, que visitas como la de Pablito nos den un poquito más de luz en torno a este tipo de asuntos y nos ayudan a comprender el contexto en el que estamos viviendo, porque seamos sinceros, todos tenemos en la mano un teléfono, algunos de una mayor, de una gama más alta que otros, pero todos manejamos las mismas casi plataformas. Hay quien a veces tiene un teléfono y tiene un montón de herramientas que no sabe utilizar, como las de Google, por ejemplo, y solamente dice, es que yo lo tengo para que me llamen, para ver el Face y para ver mensajes de WhatsApp, ¿no? Pero tienen desperdiciada la herramienta. Entonces, yo sugiero que empiecen a hacer ahí sus anotaciones, que le busquen, que lean, que busquen en el buscador de Google, póngale cuando tiene una pregunta, así como se les venga a la mente, ¿qué significa tal cosa? ¿O por qué esto? ¿O por qué es importante tal red social? Y entonces va a empezar a leer, y una cosa lo va a llevar a la otra, hasta que empiece a discriminar qué es lo bueno de lo malo. Y mire, me dice aquí mi compañero Luis Ángel Carranza que el juego que le hacía referencia hace rato es el famoso Farmville, o la granjita de... La Villa de las Granjas, o La Villa de la Granja, en traducido más o menos al español. Así que ahí está ese dato interesante. Y bueno, nada más ya para terminar el tema, porque nos tenemos que ir a la lectura de sus comentarios. Hay una página de internet que se llama Vértice. Ellos se dedican a la difusión de publicidad y hacer un servicio multimedia para que las empresas publiciten sus productos. Entonces, ellos hicieron un análisis muy sencillo de cuál es el tipo de usuarios que existen por red social. Entonces, le voy a dar lectura a este texto para que usted vaya, si se identifica, me dice si la plataforma Vértice está en lo correcto. Y comenzamos aquí. Dice, ¿qué perfiles de usuarios encontramos en las diferentes redes sociales? Sigue leyendo para descubrirlo. Dice, en la era digital, las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestras vidas. Las distintas plataformas atraen a un público diverso y cada usuario tiene sus propias razones para unirse a una red social en particular. Y comienza este contenido en este blog a darnos 5 de las principales redes sociales que tenemos hoy en día. Vamos a comenzar con esta. Dice Instagram, la red social creativa. Instagram es especialmente popular entre jóvenes adultos de 18 a 34 años con una base de usuarios que ligeramente está inclinada hacia las mujeres. Algunos de los usuarios que se pueden encontrar dentro de la red social son los influencers, artistas y fotógrafos, los foodies o la persona que prepara comida o ama la comida, y por supuesto están los amantes de los viajes. Dice, este último grupo comparte fotos de sus aventuras por el mundo, inspirando a sus seguidores a explorar nuevos destinos. En segundo lugar, Vértice pone otra plataforma que es muy interesante. Si usted no la conoce, se la voy a recomendar. Máxime si tiene hijos que van saliendo de la universidad o ya son egresados de alguna carrera o tienen algún interés por trabajar. Y dice aquí, LinkedIn atrae principalmente a profesionales y personas de 25 a 34 años, seguidos por aquellos de 18 a 24. Estos dos grupos forman parte del 80% de sus usuarios totales. Según un estudio realizado por Statista, la distribución de género es bastante equitativa, aunque se inclina un poco a favor del género masculino. En LinkedIn puedes encontrar tipos de usuarios de la siguiente manera. Ahí le va. Profesionales en busca de un empleo. Dice, este grupo utiliza LinkedIn con un claro objetivo, encontrar un trabajo. Esta red social pretende crear redes de contactos y mejorar los perfiles profesionales de quien se dedica a hacer alguna actividad. Luego está otro, empresarios y emprendedores. Por otro lado, aquellos que tienen una empresa utilizan la plataforma para promocionarla y establecer conexiones profesionales. Usted en LinkedIn no lo va a creer, pero puede tener contacto con el director de una compañía como Bimbo, por ejemplo, o como Café La Flor de Córdoba, o como Flexi, porque se dé una idea del contacto que puede tener con el director de recursos humanos o con el director de materiales, no lo sé. Ahí le puede servir para conectarse. Ahora bien, LinkedIn también la utilizan los recursos humanos y reclutadores. Los profesionales de recursos humanos la utilizan para encontrar candidatos idóneos para puestos de trabajo. Ahora, otra de las opciones es encontrar expertos en la industria. Dice, existe otro grupo de profesionales que son esencialmente reconocidos dentro de su industria como autoridades en un campo específico, y estos comparten contenido relacionado con su campo profesional. Y por último, el que seguramente le va a interesar, estudiantes y graduados. Finalmente, podemos encontrar a jóvenes profesionales que utilizan LinkedIn para contactar con sus compañeros de clase, buscar prácticas o buscar empleo. Entonces, no solamente es ocio y diversión, como decía Pablito, sino que también hay otras alternativas. Vamos a otra que es muy conocida, Twitter, o ya hoy llamada X. La red social que siempre hemos conocido como Twitter atrae una amplia variedad de usuarios, un poco inclinados hacia el público masculino. Según un estudio realizado, destaca sobre todo por su popularidad entre jóvenes adultos de 25 a 49 años. Y dentro de Twitter puedes ver diferentes tipos de usuarios. Y ahí le va. Ahí nos identificamos, por ejemplo, nosotros. Dice, en Twitter o X hay periodistas o medios de comunicación. Para muchos es una fuente de noticias y actualizaciones, y por ello los periodistas y canales oficiales de la prensa lo utilizan para compartir noticias en tiempo real. También están famosos y celebridades. Aquí podemos encontrar, dice aquí, muchos usuarios conocidos que utilizan la red social para compartir sus pensamientos, promocionar sus proyectos y sobre todo para dar una imagen más humana y además conectar con sus fans. Y luego están los activistas, muchas personas que buscan un cambio social y utilizan Twitter para crear conciencia sobre problemas importantes y movilizar a la comunidad. No podemos olvidar, por ejemplo, que en la red social X se logró hacer un gran movimiento en Medio Oriente para derrocar a un régimen autoritario allá en Siria, por ejemplo. Y ahora está de la que hablábamos al arranque del programa, TikTok, la red social de la diversión. TikTok es sin duda la red social de moda, y es que, dice, es una red en donde el público son adolescentes y jóvenes adultos entre 18 y 24 años. Y además un estudio realizado por Finder destaca que la balanza se inclina un poco más hacia las mujeres, lo que representa un 56% de sus usuarias. En la plataforma de videos cortos tienes algunos de los siguientes usuarios. Y por ejemplo, ahí le va. Ahí vamos a encontrar bailarines. TikTok es conocida por sus trends constantes de bailes y este tipo de usuarios se atreven con cada desafío realizando coreografías de lo más creativas. Y no me va a dejar mentir, seguramente en su línea de tiempo de otras redes sociales como Instagram, como Facebook, como el propio TikTok, le ha aparecido un video, por ejemplo, del cantante Chayanne, famoso por sus bailes y coreografías, y él está también acá. Otro, comediantes. Dice, podemos encontrar un gran número de usuarios que hacen videos de humor de corta duración, ya que estos funcionan muy bien y de cara al público. Hay una infinidad de comentarios y de personajes que pues utilizan TikTok para subir su contenido y son muy divertidos. No son profesionales, pero son realmente muy divertidos. Están también los creadores de contenido educativo, que lo utilizan, como decía Pablito, para enseñar habilidades y compartir conocimiento. También hay cantantes y músicos, y eso se lo voy a recomendar. Hay cantantes de ópera, quien toca el cello, el violín, la guitarra, y usted puede escuchar sus interpretaciones, que son realmente magistrales en mayoría de los casos. Y por último están los amantes de la moda y la belleza. Son personas que comparten tutoriales de cómo maquillarse, que si la ceja, que si el rubor. Entonces, como decía Pablito, pues es la red social de la diversión, y ahí va a encontrar usted de todo. Vamos a hacer otro corte comercial y de regreso vamos con su participación también en este espacio, porque nos queda solamente una red social y ya con eso nos despedimos. Bueno, pues ya para terminar, le digo a usted que la última red social que se cataloga, y no es la menos importante, pero de las más populares, en el quinto lugar aparece Facebook, que es una red social que contempla un público mayor, que este sí va de los 45 a los 54 años, y está repartido muy definido entre hombres y mujeres, y aquí podrá encontrar, por ejemplo, pues contacto con familia y amigos. Es una red social muy familiar para compartir fotos, actualizaciones personales, etcétera. Grupos de interés, que es, por ejemplo, clubes de lectura, grupos de ventas, grupos vecinales, jardinería, etcétera. Están los compradores en línea que utilizan esta red social para subir sus cosas para vender, y pequeñas empresas que también pues tienen ahí su escaparate para poder ofertar lo que ellos tienen disponible. Entonces, pues ahí está ese dato. Tenemos llamadas, dice Carlos Pérez, yo uso el TikTok para divertirme un rato nada más, como 15 minutos y para el desestrés. Muchas gracias por su comentario. Francisco Romero, le quiero mandar saludos a mi novia Beatriz, que ya llegué de trabajar, dice, estoy en casa, saludos. Saludos Francisco por el comentario. Jorge Reyes dice, tiene razón, la mayoría de las redes sociales son para perder el tiempo, así es, y están diseñadas para engancharle a usted, para hacer un vehículo con la publicidad y con algunas compañías. A lo mejor usted dice que es para perder el tiempo, pero créame que hay una gran cantidad de personas que las utilizan prácticamente todos los días. Vamos con otro de los mensajes que tenemos del auditorio, porque ya nos vamos. Dice, yo tengo 50 años, solo uso Facebook. Gracias por esta información, me encanta el programa. Dice Ana Montoya desde Seattle, Washington. Y luego acá dice, ¿quién es el invitado? ¿Por qué le habla de usted? Bueno, está más joven que yo. Dice, ¿dónde está la doctora y de qué me perdí? De nada, la doctora está en un asunto personal y regresará justo mañana. Dice, comentando sobre el tema que tratan hoy, uno de mis hijos tiene más de 5 años viviendo de redes sociales. Es gamer, sube contenido, también ha tenido altibajos en sus ingresos. Yo quedé sorprendido de su primer ingreso, me comentó que serían 6,000 pesos y se me hizo bajo, pero pues mi hijo es soltero, está bien, pero me aclaró que serían $6,000. Eso por mes, dice, no lo creía hasta que le llegó el primer pago y así fue más de un año. Hasta ahora ya no gana tanto, pero si vive de eso, tiene seguidores en varias redes, pero en Facebook supera el 1,000,000 de seguidores, así que debe ser un creador de contenido muy popular para que gane $6,000 al mes. Imagínense usted, qué interesante. Gloria Rodríguez, saludos desde Manzanillo, Colima, gracias por estar con nosotros. Y otro de los mensajes que llegan por acá dice, buenas tardes, un señor se puso a enterrar una mascota en el camellón de Justo Corro, casi esquina olímpica, aprovechando la oscuridad y el frío a las 10 de la noche ayer domingo. ¿Esto es legal?, dice Sergio. Pues no debería hacerlo, porque estamos hablando de un espacio público que se utiliza como cementerio de mascotas. Hay que reportarlo, porque si requiere un trabajo de saneamiento, se tendrá que hacer así. ¿Por qué te lo digo, mi estimado Sergio? Porque no sabemos si la persona tenía la herramienta adecuada, si la profundidad a la que dejó el cadáver de la mascota es suficiente, si no va a haber algún problema con los lixiviados, no lo sé. Entonces es importante que lo reportemos al 070 o al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan para que puedan ellos intervenir. Nos escribe Lilian en WhatsApp y dice, a mí lo que no me gusta de TikTok es que suben mucha información falsa creada por inteligencia artificial y hay gente que se la cree, como desastres naturales, etcétera. Sí es importante también tratar de diferenciar lo que es realidad de lo que es falso, y eso pues sí es justo lo que buscamos con este tipo de intervenciones, que usted tenga siempre más elementos para poderse defender. Acá nos dice, saludos desde Pacoima, California, Jorge Luis Leos. Para Pablito una pregunta, a ver si la puede contestar. Ya se fue Pablito. Dice, ¿conoces la vieja escuela del sitio 20? Tengo como 30 años que tenía un amigo llamado El Pollo del sitio 20, quería saber si lo conoces y si se puede comunicar con él por medio de público. Dice, saludos desde Pacoima y a la escucha. Yo le paso tu pregunta al buen Pablito mañana para que pueda responderte. Muchísimas gracias. Acá nos escriben, dice, saludos congelados desde Austin, dice Paula Salazar en su comentario. Muchísimas gracias por el mensaje. Y ella nos envía una interesante tarjeta que están repartiendo los estadounidenses en sus domicilios, de una agrupación que se identifica como ILRC, que es una organización de derechos humanos, y dice así: usted tiene derechos constitucionales. No abra la puerta si un agente de inmigración está tocando la puerta. No conteste ninguna pregunta de un agente de inmigración si se trata de hablar con usted. Usted tiene el derecho de mantenerse callado. Otro punto, no firme nada sin antes hablar con un abogado. Usted tiene el derecho de hablar con un abogado. Si usted está fuera de su casa, pregunte a la gente si es libre para irse, y si dice que sí, váyase con tranquilidad. Entregue esta tarjeta a la gente. Si usted está dentro de su casa, muestre la tarjeta por la ventana o pásela por debajo de la puerta. Una estrategia pues para tratar de evitar este acoso del que van a ser víctima nuestros paisanos ahora que llega la administración de Donald Trump. Dice la señora Mora, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sería interesante que invitaras a alguien que nos explicara el manejo de los cajeros automáticos, que se pueden pagar impuestos, abonos a tus cuentas, de tiendas departamentales, al seguro social, etcétera. O sea, se pueden hacer muchas cosas en los cajeros automáticos, pero no sabemos usarlos. Buen día, se extraña Julieta. Sí, ese sería algo más didáctico y donde hubiera inclusive autoridades invitadas. El problema nada más es que, por ejemplo, la banca es muy cerrada en esos procesos. Aquí había una agrupación de banqueros, a lo mejor invitándolos a ellos se puede hacer, pero con la salvedad de que acuérdese que los dispositivos no son tan nuevos como quisiéramos y no son siempre tan eficientes. Entonces aquí pues tenemos que tener mucho cuidado de qué tipo de operaciones hacemos para no vernos afectados. Giovanni nos saluda, dice, me gustó tu invitado de hoy, sería bueno que fuera seguido para que las personas mayores que escuchan la estación se enteraran. Y otro más dice, los mensajes que salen en el teléfono invitando a trabajar, a escribir una rara, a corregir, ¿son seguros? Es como trabajo, ellos dicen que sí. ¿Qué sugieres? Bueno, que revise todas las invitaciones en las plataformas de origen para que no tenga usted problema. Un último dice, solo tengo WhatsApp como red social sin usar todas las herramientas de WhatsApp. Eso nos escribe don Rafael González Delgado. Nos vamos, se terminó este programa. Muchísimas gracias, lo esperamos mañana otra vez a las 3 de la tarde. Adiós.